Elvira Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de este programa. Si estos días están siendo difíciles, muy difíciles, por no decir de otra manera, en Mocejón, imagínate hoy. Este pueblo toledano se ha volcado para despedir al pequeño Mateo, el niño de 11 años asesinado este domingo. Hace escasamente una hora comenzaba el funeral y posterior entierro al que la familia ha pedido que se produzca en la más estricta intimidad. Rotos de dolor claman porque se haga justicia. No queremos venganza, han dicho en un comunicado. Queremos justicia y que caiga todo el peso de la ley para que la persona que ha asesinado a Mateo pues cumpla esa condena. Y esa persona es Juan Francisco, un chaval de 20 años que pasaba fines de semana alternos y vacaciones siempre en este pueblo toledano donde vivía su padre y también sus abuelos. Él mismo confesó a los agentes de la Guardia Civil el crimen, aunque cuando lo hizo dijo que él no fue, que quien lo había hecho fue su otro yo. Este joven tiene una discapacidad psíquica severa, superior al 70%. ¿Pero es esto condición para que de alguna forma su horizonte judicial cambie? Pues no precisamente. Lo primero es que pase a disposición judicial, que lo va a hacer mañana. Por cierto, con la posibilidad de que ya haya aparecido el arma del crimen, porque hoy se ha encontrado un cuchillo a unos 30 metros de la casa que se han llevado a analizar por contener presuntos restos humanos. Una vez este chico pase a disposición judicial, lo que ocurrirá es que el juez va a encargar una evaluación psíquica de su estado de salud para averiguar primero cómo está ahora y segundo si en el momento de los hechos el joven tenía alteradas las facultades mentales o no era capaz de comprender el alcance de sus actos. Y es que no es lo mismo tener una enfermedad mental, un diagnóstico reconocido, que esa afección se sobreponga en el momento del crimen al propio entendimiento o a la voluntad, lo que podría actuar como eximente, por ejemplo, según el Código Penal. Dependiendo de la evaluación psiquiátrica que les realicen, su futuro judicial va a ser distinto, pero en cualquier caso, y esto es importante decirlo, va a quedar privado de libertad. Está el escenario de que sea totalmente imputable, es decir, que lo hiciera consciente de que lo hacía solo por hacer daño, y en ese caso, y siendo menor la víctima, estaríamos hablando de que incluso podría someterse a una prisión permanente revisable. Luego tenemos un segundo escenario posible, el de la semi-imputación. El juez podría entender que el asesino está afectado por esa enfermedad mental, pero no totalmente anulado a nivel de voluntad. En este caso se aplica una pena inferior para el delito y se suele ordenar su ingreso en un centro psiquiátrico, quizás por un tiempo solamente, y después pase a un centro penitenciario. Y luego está el escenario de que sea inimputable, es decir, que no tuviese voluntad alguna en el momento de cometer el asesinato, que tuviera tal disociación de la personalidad por la que para su mente fuera un mero espectador de lo que en realidad su cuerpo estaba cometiendo, que era un crimen. Son casos extraños, pero lo cierto es que suceden. En ese caso podría cumplir íntegramente su pena hasta un máximo de 25 años en un centro psiquiátrico. La labor, por tanto, de psiquiatras y psicólogos forenses es ahora clave en esa justicia que reclama la familia de Mateo, quien hoy pues no está en esto, sino en tratar de soportar el peor de los dolores posibles para un padre o una madre, como es el de despedir a un hijo. Estaremos, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde en la localidad toledana de Mocejón, también con la última hora de lo que están averiguando los investigadores. Pero además de esto están pasando más cosas, como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Está pasando, Sofía, que hasta ahora el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten las medidas a tomar frente al virus de la viruela del mono en la Comisión de Salud Pública. Sobre la mesa, un calendario de vacunación y medidas de control y vigilancia. Varias comunidades ya han decidido, al margen de lo que se pueda acordar hoy, vacunar a personas de riesgo e inocular la segunda dosis a los que ya se han vacunado de la primera. Ojo, que vuelven las alertas por altas temperaturas y tormentas. Extremadura va a superar hoy los 40 grados y los van a rozar en Castilla y León, Canarias, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. Estas dos últimas, junto con Aragón, también están en alerta por fuertes tormentas y viento, granizo y lluvias que pueden descargar hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora. Baleares está también en aviso amarillo por oleaje con olas que pueden superar los 3 metros. Y fíjate en esta noticia, yo creo que vas a estar muy atenta a lo que pueda pasar. La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck se separan tras 2 años de matrimonio. La cantante y actriz ha presentado los papeles para solicitar el divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, en California, y la separación se produjo el pasado 26 de abril, pero se ha oficializado hoy. Menudo culebrón.
Esto después de lo de Morata, ya es lo que faltaba para un verano redondo.
Bueno, da para muchísimas hojas en las revistas del corazón, que yo sé que tú las lees asiduamente. Bueno,
sí,
y en la,
contigo.
En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha invitado también a difundir los frutos del Espíritu Santo, uno muy en concreto, la paz. El Papa ha lamentado que el mundo esté marcado por guerras y divisiones y ha renovado también su llamamiento por la paz en Myanmar, Sudán del Sur, Ucrania o la República Democrática del Congo.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Barça y Atlético de Madrid animan el mercado de fichajes.
Sí, con salidas y llegadas, porque hay muchos nombres propios en las dos ciudades. Empezamos por Madrid. Esta mañana el conjunto rojiblanco ha hecho oficial la llegada del centrocampista inglés Conor Gallagher, Javi Gómez.
A las 11:30 se ha hecho oficial la operación. El centrocampista inglés firma un contrato de 5 años con el Atlético de Madrid. Anoche llegaba a España, esta mañana entrenaba ya con el grupo antes de que se anunciara el fichaje y esta noche, junto a Sorlo, Lenormane y Julián Álvarez en el Metropolitano, será presentado en sociedad como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Camino contrario toma Joao Félix, que anoche llegó a Londres y que es nuevo jugador del Chelsea.
Y en Barcelona, otros dos nombres encima de la mesa y los dos en la rampa de salida. Gundogan y Víctor Roque, dos salidas que están a punto de cerrarse, Víctor Navarro.
El mediocampista alemán ha dado el sí al Manchester City tras esa llamada importante de Pep Guardiola. En los últimos días, Pep Guardiola recupera a su capitán y Gundogan viajará esta misma tarde a Manchester. Permite su salida, perdona 2 años de salario y se va gratis con la carta de libertad. Permite esa salida de Gundogan la inscripción de Dani Olmo para el partido de este sábado contra el Athletic Club en Montjuic.
Y alejado del mercado está el Real Madrid, que hoy ha vuelto a los entrenamientos después de 2 días de descanso. Y fuera del fútbol, en menos de media hora arranca la quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España, una etapa llana de 177 kilómetros con final en Sevilla.
Bueno, con todo esto y con más, hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ayer hablábamos aquí en Mediodía COPE de las llamadas inoportunas. ¿Cuántas veces habremos recibido llamadas comerciales de este tipo? Y a veces ahora es que mejor es descansar.
Buenos días, Juan. Te llamo de la empresa para ofrecerte nuestra nueva tarifa de gas. Tenemos ahora mismo una oferta inmejorable, que contratando nuestro servicio te descontamos un 20% en tu mensualidad durante un año entero.
Mira, me pillas en un mal momento, lo siento.
Dentro de poco estas llamadas van a pasar a la historia y todo por un nuevo decreto que va a aprobar el gobierno y que va a prohibir a las comercializadoras, tanto de luz como de gas, realizar ofertas y cambios de contrato por teléfono. Hay una excepción, eso sí, y ese es el supuesto de que sea el cliente quien contacte con la empresa. En esos casos la compañía estará obligada a grabar toda la conversación, pero por lo visto sí que vas a poder contratar. Y aunque te puedes preguntar, bueno, pero esto no estaba estipulado ya por la ley, esto de que no podían llamarme, bueno, pues no del todo, porque la Ley General de Telecomunicaciones ya vetaba llamadas no deseadas con fines publicitarios, pero no prohibía ni limitaba la contratación telefónica de ningún servicio. Y aquí entran estas compañías de luz y gas que se acogían al vacío legal, pues para llevar a cabo este tipo de prácticas, muchas veces abusivas, ¿no? Presionando al cliente para que contratase. Miguel Ángel Ruiz es presidente nacional de la Asociación Española de Consumidores. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, ¿qué cambios va a provocar este nuevo decreto que nos vaya a afectar a nosotros como consumidores y también como destinatarios de esas llamadas comerciales que todos sabemos se siguen produciendo?
Sí, bueno, lo primero, tranquilidad, podemos decir, porque vamos a, en teoría deberíamos de dejar de recibir ese tipo de llamadas que molestan bastante a los consumidores. Y en segundo lugar, también seguridad de una petición que ya veníamos realizando desde hace mucho tiempo, es decir, el solicitar que hubiera una contratación por escrito, solicitar que no hubiera contrataciones verbales, salvo que el consumidor lo pidiera, y que se evitara esa inseguridad que en muchas ocasiones se produce y esos engaños que en muchos casos se producen y que desde hace años pues veníamos denunciando en la Asociación Española de Consumidores de cara a esos ciudadanos que a partir de una llamada de teléfono pensando que estaban mejorando su contrato con su compañía eléctrica, pues se encontraban que de pronto cambiaban y no solo cambiaban, sino que además las condiciones que les habían indicado pues nada tenían que ver con lo que le habían prometido.
A partir de ahora, esto no va a poder hacerse, salvo que seamos nosotros quienes llamen. ¿Qué obligaciones van a tener las compañías? Quiero decir, ¿nos van a tener que informar de lo que hay en el mercado libre, de lo que hay en el mercado regulado, de qué opciones tenemos? Porque es indiscutible que lo normal es que nos acaben llevando a esas tarifas, ¿no?, del mercado libre.
Efectivamente, ahí el consumidor pues tiene todo el derecho a tener una total transparencia en cuanto a las condiciones de contratación, es decir, tiene que haber una información muy clara y veraz de todas las opciones de contratación que tenga que tener, y no solo eso, sino que además se obliga ya a la grabación por parte de la contratación. Cuando el consumidor solicite esa contratación telefónica, pues tiene que haber esa grabación de esa llamada, y por tanto se gana en esa seguridad, cuestión que hasta ahora pues no venía produciéndose, en tanto en cuanto cuando se pedían las grabaciones para hacer valer los derechos a los consumidores, pues se aludía siempre por parte de las compañías eléctricas que no existían esas grabaciones como tales y por tanto no había prueba de lo que se había contratado realmente, ¿no? Pero como digo, se gana en seguridad, se gana en transparencia. Sí solicitamos que en este periodo de audiencia pública vamos a solicitar que haya sanciones para incumplimientos, es decir, estamos muy acostumbrados a que se produzcan estos beneficios de derechos para los consumidores, pero que después o bien no existen sanciones para los incumplimientos o estas sanciones son mínimas, por lo tanto es rentable incumplir la norma, es rentable incumplir la ley, y por tanto lo que vamos a pedir es un endurecimiento de esas sanciones para que no sea rentable el engañar al consumidor.
Estamos en fase de consulta pública, será, bueno, pues a partir del mes de septiembre, todavía sin fecha definitiva, cuando esto termine de aprobarse. Cuando esto suceda y, por ejemplo, sigamos respondiendo al teléfono y nos digan que nos llaman de una empresa comercializadora de luz, vamos, en caso de que esto siga pasando, sobre todo o igual aprovechando los primeros momentos, ¿no?, que no terminamos de estar demasiado bien informado, ¿cómo tendría que actuar un consumidor?
Pues denunciando ese spam telefónico, ¿no? Podemos decir, estamos hablando de un incumplimiento de la Ley General de Telecomunicaciones, que ya prohibía este tipo de prácticas, este tipo de cuestiones, pero que sin embargo se viene produciendo, pero ahora además a través de la modificación de este Real Decreto, en el caso de contratación eléctrica, pues se refuerzan las garantías y los derechos de los consumidores en ese sentido. Por lo tanto, ahí el consumidor tiene en su mano, y además le pedimos que sea exigente a la hora de hacer valer sus derechos, como digo, tiene en su mano el denunciar esas prácticas abusivas, esas prácticas irregulares, y por eso, como decía anteriormente, lo que pedimos es que la ley se acompase con un endurecimiento de sanciones para que quien incumpla, quien realice este tipo de prácticas irregulares a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, pues no le sea rentable ese tipo de incumplimiento.
Es algo a lo que, bueno, pues tendremos que estar atentos y mirar también esa letra pequeña, ¿no?, que a veces después nos sorprende la normativa. Una cosa es que se contemplen en medidas y luego de repente aparecen a veces, ¿no?, ciertas sorpresas. De momento nos tocará esperar a que se reinicie el curso político para que este nuevo decreto, bueno, pues se ponga en marcha. Miguel Ángel Ruiz, presidente nacional de la Asociación Española de Consumidores, gracias por atender la llamada de mediodía. Buena tarde.
Gracias a vosotros. Buenas tardes igualmente.
Ay, desde luego, esto es lo que tenemos que lidiar cada día con compañías de todo tipo, que no son solo luz y gas, sino que, bueno, pues al final hay que lidiar entre los derechos de los consumidores y los derechos que tienen las compañías también, lógicamente, a ofrecer comercialmente tarifas, ¿no?, y a seguir vendiendo. En España somos 48 millones de habitantes, de los que casi 18.000 han tenido la suerte de cumplir más de un siglo, un centenario. Se prevé que la cifra además se triplique para 2040. España está en la lista de los 10 países con mayor esperanza de vida de todo el mundo, 83 años de media. Casi 3 millones de personas en España son octogenarios. Y esta cifra se ha duplicado en los últimos 20 años. Todavía las previsiones son que cada vez vayamos cumpliendo más años. Desde luego es muy difícil llegar al récord que ostentaba María Brañas, que a los 117 años había vivido momentos históricos como el Titanic, dos guerras mundiales, la elección de 10 papas, dos pandemias. En 2020 incluso se contagió del COVID-19, pero apenas tuvo síntomas, tanto es así que su buena salud ha sido incluso objeto de estudio porque el Instituto Josep Carreras ha realizado una investigación sobre su ADN. Ayer te contábamos que María Brañas, la mujer más mayor de todo el mundo y que vivía en Olot, en Girona, había fallecido a los casi, como decimos, 117 años. Ahora la mujer más longeva del mundo es una japonesa que tiene 116, pero en España ahí tenemos a la extremeña Silveira Martín, de 114 años, una cacereña que ha dedicado toda su vida a su familia. Adrián García, COPE Extremadura, buenas tardes.
Querida Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Habéis podido hablar con alguien de su entorno? ¿Habéis podido hablar con esta cacereña de 116 años para conocer algo de ella?
Bueno, con ella directamente no, pero con parte de la que seguramente su familia, que son los trabajadores de la residencia de Villanueva de la Vera, donde ella, Silveria, vive ya desde hace años. Tiene una historia, Sofía, que es realmente increíble. Ella nace en 1910, se ha vivido, como tú decías antes, ¿no?, una república, la guerra civil, la dictadura, la transición, la llegada del euro, la crisis. Lo ha vivido toda esta mujer. De hecho, ella, fíjate, se queda viuda en el 75, en el año que muere Franco, para que nos hagamos una idea de su longevidad. Más curioso todavía es que nace en un pueblo de la Alta Extremadura que se llamaba Talavera la Vieja. Ese pueblo hoy no existe. Se desplomó y acabó sumergido bajo las aguas del Tajo. Es la Atlántida extremeña. O sea que ha enterrado prácticamente al pueblo Silveria. Sí, sí. Tiene algo especial, porque además en abril de este mismo año lo tuvo complicado. Allí en la residencia y su familia creían que no le iba a contar, pero se recuperó. Y hay imágenes suyas en junio, que es su cumpleaños, celebrando su 114 cumpleaños, que está la mujer, que es para verla, O sea, ya quisiera yo.
A mí me han chivado que no podía estar Silveira parada en casa, que no paraba de moverse, y yo no sé si esa actividad es parte del secreto o no de los muchos años que lleva con nosotros.
Esta es mi parte favorita, Sofía, porque ella ha dicho siempre, o eso nos contaban los trabajadores de la residencia, que tiene dos secretos, solo
venga,
dos, y tienen que ver con el comer y con el beber. Comer porque dice que ha comido muy poco, y beber porque tenía una única preferencia. Escucha.
Sí que nos cuentan que siempre ha comido un poco, bastante poco, y que se tomaba un vasito de vino todos los días con la comida.
Apúntatelo, Sofía, papel
y boli. Un vasito de vino, no sabemos si con casera o no, a palo seco.
Yo creo que solo, hazme caso, solo.
Pero no te creas que no es la primera persona que le escucho yo lo de esta receta,
sí,
es verdad, lo del vino. Pero lo del comer poco, eso, y yo creo que también lo de moverse y lo de actividad, pues al fin y al cabo, estar despierto, ¿no?, es gran parte también del secreto de esa longevidad. Oye, pues que siga muchos años entre nosotros, me imagino que estarán de lo más contento.
Ahí, contentísimos.
Claro, en la residencia. Y bueno, vosotros ya tenéis el título de la comunidad en la que vive la persona más longeva de España, Silveira.
Ese premio ya lo tenemos.
Gracias, Adrián.
Un abrazo, Sofía.
Hoy, por lo que te estamos preguntando, ya que estamos hablando de batir récords, de esa persona más longeva del mundo, en el caso del Silveira, con 114 años de edad, te queremos preguntar cuál ha sido esa persona que tú has conocido ¿qué más años ha cumplido? ¿Tu abuelo, tu abuela? ¿Qué consejo te sabes y sigues para tener una vida longeva y sana? ¿Te lo dieron alguna vez esos abuelos de para durar muchos años hay que hacer esto o hay que hacer lo otro? Bueno, pues háznoslo saber, que queremos saber todos los secretos para mantenernos muchos años aquí y en buen estado de salud. Mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, el 618-83-1583, 618-83-1583. Queremos saber tu secreto para mantenerte en forma durante muchos años.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos. Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Days like these lead to nights like this lead to.
Seguimos en Mediodía COPE ahora con uno de los, bueno, pues de los retos que tenemos por delante en España, del que vamos a seguir hablando, también te lo digo, lo que resta el fin de semana, pero es que también la próxima semana y la siguiente y demás. Hablamos de la inmigración ilegal en nuestro país. España es el segundo país donde más ha crecido la inmigración irregular en lo que llevamos de años. Solo estamos por detrás de Grecia. 31.155 personas han llegado de manera irregular a nuestro país, tanto por mar como por tierra, y esto es casi un 67% más de lo que veíamos en estas fechas del año pasado. Pero es que esta llegada no es homogénea, porque hay zonas de nuestro país que están completamente desbordadas, colapsadas ante la llegada de migrantes procedentes de Mauritania, en mayor medida, pero también Senegal o Mali. ¿A qué zonas nos referimos? Pues esencialmente a dos. Por un lado tenemos a las Islas Canarias, la comunidad que más inmigración irregular ha recibido por vía marítima. La ruta atlántica se ha incrementado un 126% con respecto a las mismas fechas del año pasado y muchos de ellos son menores sin acompañamiento alguno. Pero luego también tenemos a Ceuta, a la ciudad autónoma, porque en los últimos días han acogido a más de 400 menores extranjeros procedentes de Marruecos. Este número ha sobrepasado la capacidad de acogida en un 365% en algunas instalaciones. Y ante esta situación, el gobierno de la ciudad llegó incluso a hacer un llamamiento a la solidaridad del resto de comunidades autónomas debido a la enorme crisis asistencial y humanitaria que sin duda este fenómeno plantea, del que decimos es un reto muy importante para nuestro país y también para nuestra sociedad. Ramsés Mohamed Azumik lo conoce muy bien porque él es educador social y voluntario en la asociación ELIN. Trabaja todas las semanas con migrantes desde la acogida y la lucha por la sensibilización. Ramsés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cómo está la situación ahí en Ceuta? Que nos llamaba la atención, era como que habíamos desviado un poquito la atención de Ceuta y Melilla en los últimos tiempos y hablábamos solo de Canarias. Y nos sorprendió mucho la llamada, ¿no?, de la ciudad autónoma a acoger, por favor, el resto de comunidades autónomas, migrantes, menores, no acompañados, porque hablaban de una situación, bueno, pues de cierta tensión, de cierto colapso en muchísimos centros.
Bueno, pues como decías un poco, ¿no? Pues estos días es verdad que ha habido como un incremento que se ha sentido, ¿no? De entradas de personas, sobre todo de origen magrebí, ¿no? A la ciudad. Pero también cabe señalar, ¿no? De alguna manera que para nada o de ninguna manera se está sintiendo o se está viendo en la ciudad como tal como un colapso. Diera la impresión de que pareciera que hubiera muchas personas, pero realmente lo que tenemos es una ciudad autónoma en la que, tras muchos años en las que esto no es una cuestión temporal, no es algo nuevo, sino que es una cuestión casi estructural, en el sentido de que desde hace muchos años, ¿no? Se dan entradas de personas hasta nuestra ciudad, de menores que también llegan a los centros de menores, pero siempre de alguna manera se plantea como que vivimos en un estado de emergencia constante, en lugar de intentar generar, ¿no? O de posibilitar recursos de acogida dignos que posibiliten a estos menores y a estas personas migrantes que están llegando actualmente y que de alguna manera, pues es cierto que se han incrementado las entradas debido a ciertas condiciones, pues que puedan tener recursos de acogida dignos, servicios humanitarios adecuados y sobre todo pues unas posibilidades de acogida que no vulneren sus derechos.
Claro, situación de... Iba a decir que situación de colapso y de emergencia se entienda, por favor, que nadie nos entienda mal, en la situación de centros de acogida, ¿no? Que las, lo que es la labor asistencial se encuentra desbordada. Yo no sé en qué situación os encontráis, cómo llegan estas personas, muchas de ellas menores, en qué situación llegan, qué necesidades tienen, qué es lo primero que llegan a contaros.
Pues como sabréis, ¿no? Pues las fronteras... En los últimos años se han incrementado el nivel de control y el nivel de externalización de fronteras que se está dando en nuestras vallas, ¿no? Pues realmente es muy complicado actualmente entrar a través de ellas. Las personas tampoco tienen posibilidad de acceder a un visado, de acceder a un tipo de permiso de tránsito que les permitan acceder de una manera regularizada hasta Ceuta o hasta España en general. Y entonces, pues lo que se da actualmente es que muchas de estas personas muy jóvenes en muchas ocasiones, se arriesgan a entrar a la ciudad a través del espigón del Tarajal nadando en una ruta que en ocasiones pues puede llegar desde 4 o 5 horas hasta 8 horas y que en los últimos años, como digo, porque no es algo nuevo, sino que en los últimos años ha dejado muchísimas noticias y muchísimas situaciones de desapariciones y muertes que nos dejan en los medios locales, ¿no? Pues eso, situaciones de familias, de amigos, de vecinos que dejan de saber sobre cierta persona que hasta hace un momento pues estaban ahí con ellos y que ya no se vuelve a saber nunca más de ellos porque se arriesgan a llegar hasta Ceuta a través de estas rutas tan peligrosas. Cuando llegan a la ciudad pues se encuentran con eso, ¿no? Con un sistema de acogida en muchas ocasiones deficiente que no responde a sus necesidades de manera íntegra y adecuada, dado que aquí en la ciudad pues no disponen de ningún tipo de derecho fundamental como es el derecho a educación, sanidad o a ninguna otra forma de posibilidad que a ellos les permitan, ¿no? Avanzar de alguna manera en sus proyectos personales, a la espera en muchas ocasiones de salir hacia la península, donde ya ahí, una vez asentados, pues pueden empezar a desarrollarse a nivel personal. Entonces, los chicos menores, ¿no?, que llegan a los centros, tanto las personas migrantes adultas que llegan al CETI, que es el recurso de acogida donde llegan donde se residen los adultos, pues se encuentran en esa situación. Un momento en el que no ven cubiertos de ninguna manera sus derechos más fundamentales, en unos recursos completamente que no responden de una manera adecuada a sus necesidades y que cuando hay una elevación de las entradas están siempre desbordados y siempre en una constante situación de emergencia.
Ramsés, para eso está la asociación en la que te encuentras, la asociación ELIN y por supuesto tu trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
El otro punto de atención, como decíamos, es Canarias. Ayer se hablaba de una carpa que se había habilitado en Lanzarote. El viernes hay en marcha una reunión con el presidente del gobierno y el presidente canario. Tony Cerdá, nuestro compañero de COPE Canarias, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
A esta hora, ¿cómo está la situación por allí?
La situación es muy complicada, como tú comentabas. Los colectivos de acogida, estas son medidas ya desesperadas, porque se esperan en los próximos meses la llegada de 8.000 menores más, que se añaden a los 5.200 que ahora mismo ya prácticamente colapsan los centros de acogida de aquí de Canarias. Si ya ahora mismo tenemos situaciones de hacinamiento, como te digo, con 5.200 personas menores, con 8.000 más que se prevé, la situación puede ser muy complicada, más de lo que ya es. El tema de las carpas es un tema temporal, es un tema un poco a la desesperada de cubrir la primera acogida de estos menores que llegan, pero la idea es trasladarla a centros.
¿Y qué dicen desde el gobierno canario? Ayer reclamaban una reunión al presidente del gobierno y finalmente se ha fijado esa reunión para el viernes.
Sí, en los últimos días, en los últimos meses lo que hemos visto del gobierno canario es un poco desesperación, porque se ha clamado un poco a la falta de solidaridad por parte del resto de autonomías de España. Lo que se pide desde el gobierno canario es un protocolo, una reforma de la ley de extranjería, en concreto de ese artículo 35 que no salió adelante el mes pasado.
Pues Tony Cerdá, compañero de COPE Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Vamos a seguir muy atentos a, por supuesto, esta situación. Hablábamos de que el número de, bueno, migrantes llegados hasta las islas había ya sobrepasado un 126%, los mismos datos del año anterior, y todavía las previsiones son mayores y hay que dar a esto solución, porque ya vemos que es una cuestión humanitaria, es una emergencia y constituye un verdadero desafío para nuestro país en muchos términos. Tampoco es un fenómeno de un día, ¿eh? Es que van a seguir llegando, sin ir más lejos. Hoy ha vuelto a llegar un cayuco con 61 inmigrantes a bordo hasta el Hierro y las previsiones son que de aquí a final de año puedan hacerlo hasta 80.000 personas. Así que hay que dar respuestas. Estaremos atentos a lo que, bueno, de esa reunión entre el presidente canario y el presidente del gobierno pueda salir el próximo viernes. Sigues en compañía de Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas deciden hoy las medidas a tomar frente a la llamada viruela del mono. Algunas comunidades ya han decidido medidas por su cuenta, como intensificar la vacunación. El año pasado sí se produjeron muchos casos en España, pero con las medidas de prevención y control correctas este año no tiene por qué ocurrir lo mismo. Lo contaba COPE el epidemiólogo Antonio Trilla.
En 2022 tuvimos una verdadera epidemia con miles de casos. Yo creo que tal como están las cosas es poco probable, evidentemente no es imposible, pero es muy poco probable que superemos el número de casos que registramos en 2022.
La delegación del Gobierno en Cataluña va a retirar las condecoraciones al comisario principal de la Policía Nacional jubilado, que ayer mataba con un arma de fuego a su pareja en un piso de Rubí y a su exmujer en un domicilio de Castellbisbal, donde finalmente se suicidaba. Carlos Prieto es el delegado del Gobierno en la comunidad.
Sí, nos están planteando evidentemente.
Sí, nos están planteando evidentemente la retirada de las condecoraciones de manera póstuma. Su hoja de servicio era intachable. Yo no sé lo que pasa en casa. Si no hay denuncias, no podemos saber la psique de las personas si no muestran ningún tipo. Así que no soy un especialista, no puedo responder. Prefiero esperar a la investigación policial de los Mossos d'Esquadra.
El sector sanitario se ha convertido en objetivo prioritario de los ciberdelincuentes. Los ataques a hospitales, a clínicas y a centros de salud son más frecuentes que incluso los que se producen a bancos o al sector energético. Buscan sobre todo sacar dinero a través de la extorsión, pero según el experto en ciberseguridad, Juan Díez, no tenemos por qué preocuparnos.
Los hospitales están sometidos a una legislación, ¿no? Esta legislación, tanto en materia de privacidad o protección de datos como en materia de ciberseguridad, les obliga a poner en práctica una serie de medidas proporcionales a la información que albergan, ¿no?
Y tenemos ahora una noticia de Orange Empresas, Mónica Álvarez.
Pues sí, Sofía, la factura electrónica está de camino y viene para quedarse. Y más allá de los beneficios que puedan tener esta forma de facturación, como estandarizar el proceso de facturación y la reducción de los posibles errores propios del formato en papel, lo importante es elegir un programa adecuado para esta actividad. Los expertos recomiendan escoger aquellos que cumplan los parámetros de las nuevas leyes, que estén en comunicación constante con la Tesorería Pública y que emitan facturas con una firma digital y un código QR para garantizar su veracidad.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Este verano de 2024 va a quedar registrado como uno de los años donde más medusas han llegado a nuestras costas. Sí. si estás bañándote en playas, en multitud de playas del norte de España, del Levante, seguro que te has dado cuenta que este mes de agosto hay más de un bicho de estos. Solo en el litoral catalán se han registrado más de 7.000 picaduras con atención sanitaria. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué este año tenemos tantas? Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Sí, la razón está en el cambio climático principalmente. Verás, en el proceso de la subida de temperatura del planeta, los mares y océanos son los más afectados porque almacenan un 90% del calor generado por la crisis climática. Y esto es porque, aunque les cueste subir la temperatura, a largo plazo esta dura más.
En este año el Mediterráneo ha alcanzado su máximo histórico de temperatura, más de 28 grados. Y ese máximo se va a mantener durante mucho tiempo, haciendo que proliferen más especies como las medusas.
Aunque también te digo que influyen otros factores como la sobrepesca, donde hemos perdido mucha población de los depredadores naturales de las medusas, como por ejemplo las tortugas. Esta es Teresa y está veraneando en Valencia y no puede bañarse con tanta medusa.
Está siendo bastante incómodo bañarse en el mar porque hay muchas medusas y además vamos con una niña pequeña. Aunque la mayoría son medusas huevo frito, que al parecer no son tan peligrosas.
Claro, es que a mí me pasó el año pasado en el Mar Menor y te decía la gente de allí, no, estas no hacen nada, si tocas la parte de arriba no hacen nada, como mucho un poquito de agua salada puede dar reacción en la piel, se lava un poco y se va. Pero hay que tenerse cuidado porque al fin y al cabo picar pica. Justo esa medusa es común en nuestras costas y con ese calor hace que se reproduzcan más durante tiempo, pero también atraemos a otras especies que ya la picadura como que no es tan leve, ¿no?
Sí, totalmente. Y en este caso son las llamadas carabelas portuguesas, que preocupan a los bañistas por el peligro de esa picadura. Por ejemplo, en Bilbao se ha producido varios avistamientos por la presencia de este tipo de medusa en la playa de Mendeja, lo que ha obligado además a desplegar alguna que otra bandera roja.
En las costas gallegas también se vieron en playas como La Marín, Foz y Barreiros. En otras provincias como Andalucía se han llegado a cerrar playas en la provincia de Cádiz, concretamente en Chiclana y La Barrosa.
Por lo general suelen vivir en zonas de aguas cálidas y zonas como el Pacífico o el Índico, aunque los últimos años también han sido vistas en el Atlántico, y esto se debe al cambio climático que te comentaba antes. Esto nos lo explica Daniel Prieto, que es biólogo.
Son propias de aguas cálidas del Océano Pacífico y del Océano Índico, pero cuando nuestras costas el agua alcanza sobre 20 grados, sobre todo en verano, que anda sobre los 20, 21 grados, pues son arrastradas por corrientes y por fuertes vientos y llegan a nuestras costas.
Aunque también te digo que las carabelas portuguesas no son medusas, son colonias flotantes formadas por cuatro tipos de organismos. Se les llama zooides, pero bueno, cada uno con una función específica. Tenemos por una parte el neumatóforo, que es la parte visible de esa carabela, los dactilozoides, que son los tentáculos, los gastrozoides, que son para comer, y los gonozoides, que son para reproducirse.
Te veo muy puesto, ¿eh?
Totalmente, soy biólogo ahora.
En especies biólogas marinas. De esta forma, estos organismos cooperan entre ellos para flotar y capturar presas con gran eficacia. Para identificar a este tipo de medusas hay que fijarse en el neumatóforo, que es una vejiga llena de gas que flota en la superficie del agua y puede medir hasta 30 centímetros de largo. Tiene un color azul, púrpura o rosado, que eso hace, bueno, que sea fácilmente no identificable en el mar por nuestra parte.
Sí, y tampoco hay que olvidarse de sus tentáculos, que pueden extenderse hasta 50 metros de largo y están equipados con unas células urticantes que liberan toxinas paralizantes y dolorosas. Esto provoca la conocida picadura de la carabela portuguesa, caracterizada por un dolor intenso, hinchazón, erupciones cutáneas y, en casos graves, problemas respiratorios y cardíacos.
Sus picaduras son bastante más peligrosas que las de las medusas. La más leve de todas ellas son reacciones alérgicas que producen en la piel, y las más peligrosas pues son producidas por la picadura de las púas que llevan en los tentáculos, que es lo que realmente es peligroso y puede incluso en algunos casos pues provocar la muerte de los pacientes.
Victoria Hernández es médica de urgencias en el Hospital da Mariña de Lugo y es lo que dice, que no hay que tomarse las picaduras a broma, no solo por el dolor, sino porque pueden tener consecuencias mayores. Los expertos inciden en que ante su avistamiento lo más importante es evitar cualquier tipo de contacto y alertan de los riesgos que puede darse al intentar tocar ese animal o alejarse con las manos. Solo con el roce podemos exponernos a esas toxinas.
Con un roce lo que te producen son lesiones, digamos, en la piel, que son lesiones así urticariformes, se pueden producir pues erupciones, ampollas, lesiones que a veces se sobreinfectan y hay que tomar antibióticos, pero cuando te pican con las púas de los tentáculos, ahí te introducen esas toxinas, son las que producen las reacciones más peligrosas.
Y si tenemos la mala suerte de que nos piquen, Víctor Hernández nos da las claves para estar seguros y evitar lesiones mayores.
Primero, es muy importante que si ha quedado algún resto del tentáculo, lo quitemos. No rozar ni frotar la zona y lavarnos mucho con suero fisiológico, que es lo indicado, o si no tenemos suero fisiológico, con agua salada. No podemos utilizar agua dulce porque hace que la absorción de la toxina sea muchísimo mayor y en todo caso ir al puesto de socorristas y, si es necesario, pues acudir al hospital.
Nada de agua dulce, agua saladita y de la playa. Si ves una carabela, también te lo digo, que no te acerques, cuanto más lejos mejor. Y si está flotando en el mar, mucho cuidado, porque hemos escuchado, tienen unos tentáculos que pueden darnos, bueno, pues más de un susto y más de una reacción. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Bueno, a lo largo de 14 kilómetros, que es lo que se extiende la Cañada Real en Madrid, conviven desde hace décadas unas 7.000 personas, muchos de ellos en una situación complicada, en Chabolas. Es el asentamiento irregular más grande de toda Europa.
Ustedes, hermanas y hermanos de San Fermín, La Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no se nos hagan contra. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
Un asentamiento irregular que, bueno, todos los que vivimos en Madrid tenemos en mente, pero parece lejano, ¿verdad?, para el resto. Pues el Papa Francisco se ha fijado en todos ellos y en su situación. Y es que el Santo Padre ha recibido en audiencia al párroco de la Cañada Real, Agustín Rodríguez. Un chico despierto, decía el Papa de él. En ese vídeo, que puedes, por cierto, ver al completo en las redes sociales de Iglesia Cope, el Papa pide a todos los vecinos de este poblado que trabajen juntos, que apoyen a Agustín, a su párroco, y, por supuesto, al obispo, al cardenal José Cobo. Y lo cierto es que desde hace muchos años la iglesia está presente en esta zona de Madrid. Es una de las más pobres de toda España, para dar, bueno, pues a todas esas personas una segunda oportunidad. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Lo que hace la iglesia es ayudarles a que valoren, lo primero de todo, su dignidad.
Sí, una dignidad, Sofía, que nunca han perdido, pese a las condiciones tan paupérrimas en las que viven esas 7.000 personas. El Papa es consciente de todo ello y de la importante labor pastoral que realiza Agustín Rodríguez, el párroco de La Cañada, en Santo Domingo de la Calzada.
¿En qué estamos nosotros metidos? Fundamentalmente en lo que entendemos que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Entonces, el anuncio del Evangelio lo podemos entender de muchos modos, ¿no? Lo podemos entender como una catequización del resto del mundo, o lo podemos entender como un anuncio de un reino en el que la dignidad que nos confiere el ser hijos e hijas de Dios es lo que marca la identidad de lo que somos, ¿no?
¿Y cuál es esa situación en la que viven esas 7.000 personas, pues que desde octubre de 2020 están desconectadas, por ejemplo, algo tan básico y tan necesario como es tener luz?
Sí, son 4 años que lo único que han hecho es aumentar esa sensación que tienen esas 7.000 personas de aislamiento y de abandono.
¿Eso qué es lo que hace? Pues que las condiciones de vida en La Cañada, en esos sectores, pues son duras, son difíciles, porque te impiden muchas de las cosas que nosotros vemos normalizadas en la vida cotidiana, ¿no? Desde el tema del aseo, pasando por el tema de la conectividad, pasando por la posibilidad de encender la luz y que no haya un gasto exagerado.
Y esas 7.000 personas tienen nombre, tienen apellidos, tienen vida y tienen una historia. Tú has estado con ellos, Álvaro, conoces esa zona y conoces a esos protagonistas. Es el caso de Eliza, ¿no?
Sí, ella es rumana, lleva 15 años, más de 15 años viviendo en medio prácticamente de las ruinas, pero no vive sola, ya está con sus hijos y todos son pequeños.
No tengo absolutamente nada, ni luz, ni gas, ni nada. Estoy viviendo con dos menores, pues desde cuando se fue la luz. Y entonces estamos viviendo como podemos, pero si no se vive fatal. Más si tienes niños, como aquel que dice, para hacer deberes, que tengo niños que estudian, y ponte a hacer deberes y date prisa porque se va a oscurecer y no vas a ver. Eso ya sienta muy mal.
Y piden cosas, Sofía, tan simples como es que unos hijos puedan hacer los deberes con normalidad.
Lo que escuchas.
Y allí también estaba Marcos, al lado de esa casa, tiene 19 años y una hija de 4.
No hay luz, el agua lo tenemos que coger de ahí, no lo veis los bombos que están allí. Y nada más. Pero luz nada, estamos de vez en cuando que tenemos un motor ahí que lo arrancamos.
Pero se nos
pero
ha
poco
roto.
Más. Se ha roto también, que está medio más para allá que para acá, pero poco más. Pero sin luz nada, lo mismo hasta las 7, 8:30, 9.
que no tenemos luz, pero ayuda todavía ninguna.
Eliza y Marcos viven en el sector 6 de la Cañada Real. Es la zona más pobre del poblado. Allí viven un total de 4.500 vecinos, de los cuales unos 1.000 son menores.
Y el estado emocional, Sofía, de los habitantes navega entre esa indignación, desesperación, también resignación. Por eso el Papa pedía en ese vídeo que todos remasen juntos y que se apoyasen unos a otros, que es precisamente una de las líneas de actuación más importantes que Agustín realiza a través de su parroquia.
La Iglesia está llamada a tender puentes entre todas las realidades humanas para que se pueda configurar ese pueblo. Entonces, desde esa clave, pues nos embarcamos también en las dinámicas de la mediación y en las dinámicas de todo el trabajo comunitario que se pueda plantear.
Para poner algo de solución a todo esto, desde la Administración se están implantando, bueno, pues un plan de realojo para más de 1.500 familias.
Es cierto que hoy por hoy la situación es de absoluta irregularidad, entonces hay muchas, los suministros no están facilitados, no hay posibilidad de tener contratos ni de agua ni de luz, pero la gente lo que quiere es que se regularice eso, no es que quieran vivir ahí porque ahí se vive gratis, eso no es cierto, o sea, la gente lo que quiere es regularizar su situación, pero ciertamente hay otras muchas familias que por las condiciones de vida en las que están o por la condición de su vivienda, lo que están es también buscando el realojo como una salida digna a la situación en la que viven.
Y aquí Agustín Rodríguez daba una clave importante, porque muchos lo único que quieren es eso, regularizar su situación, ¿no?
Y es normal porque, Sofía, muchos llevan muchos años viviendo en ese mismo sitio, hay por tanto un arraigo y claro, no es fácil para uno dejar su hogar.
Hay familias que llegaron hace, pues eso, 80 años, que se han ido asentando y que poco a poco han ido estabilizando una situación, ¿no? Esas familias tienen un arraigo, no se quieren ir, han nacido ahí, muchos de ellos, ¿no? En los sectores 1, 2, 3, 4, en el 5. Entonces, claro, hay familias que lo que querrían sería quedarse, ¿no?
La Iglesia es una de las pocas entidades que acompañan a las familias de la Cañada Real. Por ejemplo, Cáritas se centra en programas de formación, también programas educativos y ayudas en la compra de generadores de gasoil o de estufas.
Por una parte, Cáritas en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con programas educativos, fundamentalmente, y con ayudas económicas que permiten que la situación de las familias sea lo suficientemente digna, ¿no? Desde la parroquia, pues más o menos igual, pero también implementando todo lo que tiene que ver con la dinámica comunitaria del entorno.
Y no solo eso, sino que sus acciones se centran en crear una verdadera comunidad.
Y cuando paseas por allí, Sofía, por la Cañada Real, te das cuenta de la integración que hay total de culturas, de razas, de religiones. Ahí están conviviendo, por ejemplo, protestantes, católicos, musulmanes, ortodoxos. Y para todos ellos, la Iglesia de Agustín tiene los brazos abiertos.
La ventaja es que eso nos puede vincular fácilmente con personas de otros credos, tanto musulmanes como cristianos de otras confesiones, como ortodoxos o como protestantes. Y en ese crisol de culturas y religiones que se configura en la Cañada, pues la propuesta de la Iglesia yo creo que es una propuesta que cala, ¿no?
Y de esto no se suele hablar muy a menudo, se habla mucho de la pobreza, de la situación en la que viven miles de familias en la Cañada Real, pero tampoco se habla de ese espíritu, ¿no?, de convivencia, de comunidad, y es también realidad de la Cañada Real. El poblado irregular más grande de toda Europa, con una pobreza y un aislamiento tremendo, pero al que el Papa Francisco ha querido mandar un mensaje de apoyo y acordarse. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Sofía.
Y ahora tiempo aquí en Mediodía COPE para hablar, ay, de esas personas que se conservan bien, de esas personas que tú conoces, de esas personas que dices, pero madre mía, ¿cuál es el secreto de su longevidad? ¿Tú tienes alguno? Queremos escucharte, mándanos tu mensaje o nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE del 618-83-1583, como por ejemplo ha hecho Elena. ¿Conoció a alguien que duró muchos años, su abuela?
Mi abuela duró hasta los 99 años. Ella, la pobre, pues lo típico, ¿no?, de las cosas de los huesitos y así y tal. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que hasta el último suspiro estuvo bien de la cabecita.
Ana no conoce a una, sino a dos personas que duraron muchos años y nos trae este consejo.
Mi abuela, bueno, las dos. La una murió a los 80 años o así, y la otra 89, tampoco se llevaban mucho tiempo. Y el consejo que me daban, pues ante todo que hiciera las cosas bien, porque al hacer las cosas ya se merece que las hagas bien y terminarlas. Decían, labor empezada, medio terminada.
Qué buen consejo, qué buen consejo, y nos lo vamos a apuntar, Ana, también para durar muchos años. ¿Cuál ha sido esa persona más mayor que has conocido, tu abuelo, tu abuela? ¿Qué consejo te sabes y sigues para tener una vida longeva y sana? Sigues en Mediodía.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Entra ahora en Cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para el pistoletazo de salida de una de las fiestas más importantes que se celebran en nuestra comunidad, las de San Sebastián de los Reyes. Este próximo domingo comienzan en honor al Santo Cristo de los Remedios y son unas fiestas, ya sabes, conocidas como la Pamplona Chica, por sus encierros taurinos que no tienen nada que envidiar a los que se celebran a primeros de julio en la capital navarra. Unos encierros que se remontan al año 1525 y que, bueno, van a celebrarse todos los días a las 11 de la mañana desde el lunes 26, día en el que también se celebrará un encierro nocturno a las 10 de la noche, y finalizarán el domingo 1 de septiembre. Ya están colocadas en la localidad las talanqueras, las vallas por todo el recorrido, por todos los 826 metros en total, desde Corrales hasta la Plaza de Toros. Unas talanqueras imprescindibles para garantizar la seguridad de miles y miles de corredores y aficionados que asisten cada año. Enseguida vamos a comprobar si todo está ya preparado en esta localidad madrileña. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y es tiempo de conocer ahora cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente de salida de la capital madrileña en la 1, a su paso por el Vellón, que está provocando retenciones de hasta 2 kilómetros y también provoca el corte del carril derecho. Al margen de este incidente ya podrán encontrar algunas complicaciones, sobre todo en la ronda M50, a su paso por Móstoles y Alcorcón en dirección a la A42, y también en esta misma ronda M50 en Boadilla del Monte en dirección a la A6. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
Gracias, José Antonio, y te comento también que en este miércoles, estamos de nuevo con aviso amarillo por altas temperaturas en nuestra comunidad. Vamos a llegar a temperaturas de 36 grados en la capital, 38 en puntos como Alcalá de Henares, y que finalmente no se cierran los parques de la ciudad debido a esas condiciones meteorológicas adversas. Se ha rebajado ese nivel, con lo cual en un principio sí que estaba previsto el cierre de todos los parques a partir de las 6 de la tarde, pero se acaba de rebajar, con lo cual solo van a permanecer cerradas algunas partes, balizadas algunas partes, como por ejemplo las zonas infantiles.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este domingo comienzan una de las fiestas más populares de las que se celebran en nuestra región, de interés turístico nacional, ahí es nada, las de San Sebastián de los Reyes. Los encierros por sus calles, por las calles de esta localidad, bueno, pues son sin duda el plato fuerte porque reúnen a miles y miles de aficionados venidos de toda España, incluso de fuera. Carlos Bolarín es el concejal de festejos de San Sebastián de los Reyes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se presentan este año estos festejos? Cuéntame.
Pues la verdad que, pues, es como siempre, todos los años, por esto, siempre digo, cada año me pongo un poquito así como nerviosito, pero este año hemos hecho un trabajo muy bueno. Llevamos un año preparando estas fiestas y lo que queremos es que ese elenco de artistas que van a venir a San Sebastián de los Reyes a nuestras actuaciones musicales, pues lo puedan disfrutar todos nuestros vecinos y todos los visitantes.
Claro, porque ponemos el foco, lógicamente, en los encierros, pero el programa es muy amplio, con actuaciones musicales, muchas actividades para los más pequeños, en fin. Pero vamos a hablar de los encierros, que, como digo yo, son el plato fuerte que atraen a miles y miles de aficionados. Me imagino que ya tenéis preparado ese dispositivo de seguridad, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Pues la verdad que pues ayer tuvimos la Junta Local de Seguridad, estuvimos hablando a nivel de seguridad, pues este año lo que, con diferencia al año anterior, el encierro son 7 encierros diurnos y un encierro nocturno. El año nunca el encierro nocturno habían sido con 6 toros, este año como novedad son 6 astados también que se van a lidiar para seguir potenciando nuestros festejos populares y sobre todo la parte taurina del municipio. A nivel de seguridad, pues más de 236 agentes van a estar disponibles para nuestras fiestas, con todo el tema de voluntarios de protección civil, con el equipo de Suma. La verdad que es un encierro, como digo yo, es un encierro en estado puro, es un encierro completamente que no tiene nada que envidiar a los encierros de Pamplona, pero que tiene su propia esencia. La verdad que los vecinos de San Sebastián de Reyes y todos los visitantes y participantes que ven a este encierro saben de la magnitud del encierro de San Sebastián de los Reyes.
Claro, yo decía que ya están colocadas todas las talanqueras, sí, por esos 800 metros, que es un importante elemento de seguridad, lógicamente, ¿no? ¿Qué le pedís vosotros a la gente que asista estos días a San Sebastián de los Reyes a la hora de correr un encierro? ¿Qué es lo que se vigila especialmente?
Pues nosotros a nivel los participantes que vienen al encierro de San Sebastián de los Reyes lo conocen muy bien. Saben a lo que viene, saben que es un encierro que está completamente muy trabajado, que es un encierro muy seguro, es un encierro donde lleva muchísimo tiempo de planificación y de trabajo, sobre todo de organización. La verdad que saben ellos a lo que vienen. Evidentemente nosotros el control que hacemos, gente que no esté en óptimas condiciones, evidentemente que no le vamos a permitir que se ponga delante de ningún animal. Y la verdad que ellos saben mismo, y la persona que viene a correr el encierro de Sánchez sabe cómo es el encierro de San Sebastián de los Reyes, la velocidad, el tranco con la que van los astados, y la verdad que el año pasado vivimos muchísimas carreras muy bonitas. El encierro nocturno es un encierro que es una barbaridad de participantes, de asistentes, y queda muy bonito con esos faroles. Y la verdad que muy orgulloso, con ganas de poder ver ya ese trabajo durante todo el año reflejado a partir de este domingo.
Que es una maravilla ver cómo se corren, ¿verdad?, estos encierros, esos 800 y pico kilómetros, metros.
Metros, que si sean 800 y pico kilómetros.
Sería horrible. En tan pocos minutos, ¿no? Una media de 2 minutos y algo solamente.
Sí, lo que nosotros, la sorpresa que nosotros nos pensamos que antes nuestro encierro de San Sebastián de Reyes es un encierro muy rápido, pero viendo un poquito, mirando atrás, mirando en el mes de julio en Pamplona, estamos viendo que los encierros también son muy rápidos. Aquí nuestros encierros suelen durar entre 2:15, 2:25 segundos, más o menos es la media. Uh-huh. Y la verdad que con muchísima emoción, porque desde que salen hasta que entran a la Plaza de Toros transmiten muchísimo.
Pues estupendo, Carlos Bolarín, concejal de festejos de San Sebastián de los Reyes, que muchas gracias por contarnos todos estos detalles de estas próximas fiestas, que seguro que van a disfrutar miles y miles de personas, seguro que sí.
A vosotros, de verdad, muchísimas gracias, y recordad que todo el mundo que está invitado a estas fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Gracias, Carlos. Hasta otro día. Unas fiestas de interés turístico nacional que se celebran desde el domingo 25 de agosto al 1 de septiembre en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.